La Voz de América presenta.
Alerta de seguridad en las capitales estatales de Estados Unidos por posibles ataques. El plan de Joe Biden para sus primeros 100 días de gobierno. Además, responsabilizan a la cúpula de la Secretaría de Justicia por la política de tolerancia cero. Y los CDC alertan de unas 30.000 muertes cada semana por coronavirus en Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda a Yasmín López. Aquí comienzan las noticias en El Mundo al Día. De asumir la presidencia, Joe Biden se mostró optimista de poder cumplir la meta de paliar la crisis económica y sanitaria generada por la pandemia en sus primeros 100 días en la Casa Blanca. Una masiva campaña de vacunación forma parte de sus principales promesas. Nos enlazamos a esta hora con Jorge Agobián. Jorge, ¿qué se puede resaltar durante esta jornada?
¿Qué tal, Yasmín? Y para lograr que 100 millones de personas sean vacunadas en sus primeros 100 días de gobierno, el presidente electo Joe Biden dijo desde Delaware este viernes que se creará una campaña masiva de distribución y también de vacunación a personas de 65 años o más, pero también que sea disponible para personas de otras edades. También habló de la movilización de campañas de, o al menos de lo que serían clínicas móviles en pequeñas y grandes comunidades. También de la disponibilidad de las inmunizaciones en las farmacias y también a través de lo que es la coordinación con empresas del sector privado para la producción de mayor materia prima, que según Biden dará la posibilidad de tener más vacunas disponibles para los estadounidenses. Y finalmente, y muy importante, el lanzamiento de una campaña educativa de todo el gobierno federal para confrontar la desinformación que hay contra la pandemia y sobre también la vacunación. ¿Cómo lo hará? El apoyo del Congreso es súper importante.
No solo el país, sino los alrededores de la Casa Blanca y la propia mansión presidencial comienzan a prepararse para un nuevo gobierno.
Good evening, my fellow Americans.
A días de la inauguración de Joe Biden y Kamala Harris, también comienzan a conocerse cuáles serán las acciones inmediatas de la nueva administración. El mandatario electo introdujo la más urgente, en medio de la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia.
Usaremos los dólares de los contribuyentes para reconstruir Estados Unidos. Compraremos productos estadounidenses, respaldando millones de empleos manufactureros estadounidenses, mejorando nuestra fuerza competitiva en un mundo cada vez más competitivo.
El plan de 1.900 millones de dólares comprende $1.400 en cheques de estímulo para la mayoría de los estadounidenses. Biden tildó la campaña de vacunación liderada por la saliente administración como un fracaso y ofreció un ambicioso plan para combatir la pandemia.
Presentaré nuestro plan de vacunación para corregir el rumbo y cumplir con nuestra meta de 100 millones de vacunas al final de mis primeros 100 días como presidente.
Hasta este viernes, solo 1.300.000 personas habían recibido las dos dosis de la vacuna, de acuerdo a los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos. Y en total, se habían distribuido más de 30 millones de dosis. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence prometió una transición fluida de los esfuerzos de Trump para combatir la pandemia. Esto incluiría la distribución de vacunas, la cual ha sido sobreestimada por la administración saliente, según cifras oficiales.
En cuanto a la administración saliente, el vicepresidente Pence llamó este viernes a la vicepresidenta electa Kamala Harris para felicitarla, mientras el presidente Donald Trump continúa en la residencia presidencial sin agenda pública. Yasmín.
Gracias, Jorge. Y seguimos porque en Washington, D.C. y las capitales estatales alrededor de Estados Unidos elevaron la alerta de seguridad al máximo nivel frente a posibles amenazas y actos violentos a manos de extremistas y partidarios del presidente Donald Trump. Vamos ahora con Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿cuáles son las principales preocupaciones de las autoridades en este momento?
Yasmín, en comparación con la seguridad del 6 de enero, prácticamente inexistente, la situación es completamente diferente ahora. El Capitolio y el centro de la ciudad parecen un fuerte con altas cercas, bloques de cemento y camiones para defender los accesos, soldados a la vista con armas pesadas cada 5 metros, calles cerradas por kilómetros, el sistema de la metro parado y una tensión que de verdad se puede percibir en el aire, porque como vamos a ver a continuación, el peligro, según las autoridades, es más que real. La seguridad llega a un nivel que, según los expertos, no se veía desde el 11 de septiembre y la capital, Washington, está completamente paralizada cuando faltan solo 5 días para la juramentación presidencial. También alrededor de Estados Unidos, la alerta es máxima. Las autoridades temen nuevas protestas potencialmente armadas en los días previos a la investidura y, sobre todo, durante el día del evento. El FBI confirmó que extremistas y partidarios de Trump estarían preparándose otra vez para perpetrar actos violentos como los del 6 de enero, con la intención de interrumpir la inauguración de Biden. Las amenazas son tan concretas que el ensayo del traspaso de mando fue postergado mientras miles de efectivos de la Guardia Nacional protegen el área del Capitolio y la Alameda Nacional y miles más llegarán pronto.
Nuestro objetivo aquí, el pueblo estadounidense, puede estar seguro. Es que vamos a asegurarnos de que tengamos una inauguración segura.
El FBI dijo haber arrestado a 100 personas en relación con el ataque al Capitolio y que la atención es máxima para prevenir cualquier peligro, al tiempo que muchas personas están siendo monitoreadas.
Solo desde el 6 de enero ya hemos identificado a más de 200 sospechosos. Entonces sabemos quiénes son ustedes, si están allá afuera, y los agentes del FBI están viniendo a buscarlos.
Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, y Muriel Bowser, la alcaldesa de Washington, subrayaron que todo se hará para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Sobre los eventos del 6 de enero, tenemos algunas noticias. Según los fiscales federales, los alborotadores tenían intención de capturar y asesinar a legisladores. Entre tanto, el Departamento de Justicia informó que investigará a fondo las presuntas negligencias de los organismos que llevaron a las fallas de inteligencia y a los hechos de la semana pasada.
Es el panorama que se vive en la capital de Estados Unidos en este momento. Gracias, Jacopo, por el reporte. La experiencia de los miembros de la nueva administración es considerada por expertos como un punto a favor para salir avante en el plan de Joe Biden contra el terrorismo. Pero como lo le dijeron a expertos a Laura Sepúlveda, la creciente amenaza de seguridad interna hace más complejo el reto para la actual administración.
En materia de seguridad y lucha contra terrorista, la entrante administración de la Casa Blanca enfrenta retos inéditos en el país en la historia moderna.
En términos de contraterrorismo, sospecho que los desafíos pueden ser tan importantes a nivel nacional como en el extranjero.
Con Dakota Rudersill, profesor de leyes de la Universidad de Ohio, coincide Bennett Clifford, experto en movimientos extremistas y autor del libro Homegrown ISIS in America. El experto describe el epicentro de la lucha del país ante amenazas externas.
El contraterrorismo fuera de los Estados Unidos se centra en gran medida en operaciones rápidamente cambiantes dirigidas a los líderes clave de organizaciones terroristas como el Estado Islámico y Al-Qaeda.
Según el exasesor de Seguridad Nacional durante la administración Bush, John Bellinger, es positivo que quienes ocuparan altos cargos en materia de seguridad y lucha antiterrorista provienen de la administración Obama.
Es importante tener gente que hubiera hecho lo que llamamos ejercicios de mesa, una crisis simulada en la que la gente tenga experiencia para saber qué hacer.
¿Qué hacer? Es una de las grandes incógnitas que enfrentan los funcionarios en materia de seguridad interna. Las posiciones extremas de ciertos grupos que recurren a la violencia, como ocurrió el pasado 6 de enero en el Capitolio estadounidense, representan una muy seria amenaza.
Desde el punto de vista del contraterrorismo interno, la necesidad de lidiar con el hecho de que el otro partido tiene una facción muy grande y, de hecho, un expresidente que realmente disfruta del apoyo político de algunas personas muy indeseables, que forman parte de organizaciones que francamente participan en actividades. Creo que puede describirse razonablemente como sedición y terrorismo.
Un fuerte equipo de inteligencia y la defensa de los valores democráticos, opinan los expertos, serán las herramientas para disuadir la amenaza terrorista interna. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En más noticias, autoridades en México exoneraron de toda culpa al general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fue detenido en octubre pasado por autoridades en Estados Unidos, acusado de aceptar sobornos a cambio de proteger a líderes de cárteles de la droga. La decisión llega después de que autoridades mexicanas exigieran el regreso de Cienfuegos al país y prometieran someterlo a todo el peso de la ley. 2 años después de que se implementara la política de tolerancia cero, el inspector general del Departamento de Justicia publicó un reporte responsabilizando al secretario de Justicia y a su equipo de trabajo por llevar a cabo esta normativa que terminó separando a miles de familias inmigrantes. Celia, vamos contigo en este momento. ¿Hay alguna responsabilidad legal tras la publicación de este documento?
Es posible que la haya, pero esto quedará en las manos del nuevo fiscal general, secretario de Justicia de los Estados Unidos, que todavía no ha sido confirmado. Y es un tema que viene dándole problemas a la nueva administración, no solamente por las consecuencias legales, pero también por la necesidad de reunificar a estas familias.
El reporte de Michael Horowitz, inspector general del Departamento de Justicia, sobre la política migratoria de tolerancia cero que llevó a la separación de menores migrantes y sus padres en la frontera, fue publicado esta semana. En este se responsabiliza a los líderes del Departamento de Justicia, incluyendo al entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions.
Concluimos que el cabildeo del departamento para este cambio en la política del Departamento de Seguridad Nacional fue una fuerza impulsadora en la decisión del Departamento de Seguridad Nacional. Además, encontramos que los funcionarios del Departamento de Justicia subestimaron significativamente la complejidad y los requisitos legales relacionados con el cuidado y la custodia de niños separados.
Revelaciones que para el reverendo Juan Carlos Ruiz, cofundador del movimiento Santuario, son preocupantes y confirman su percepción de que son políticas anti-inmigrantes.
Parece que este país, como lo hemos visto últimamente, con el presidente, con esta administración de Trump, hemos visto un incremento de ataque frontal directo en contra de nuestras comunidades migrantes.
Las políticas que fueron en su momento defendidas por los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional quedan hoy en las manos de la entrante administración Biden.
Me comprometeré a que nuestro Departamento de Justicia, nuestro brazo investigador, decidirá quién es responsable, cuán responsable y si la conducta es criminal en todos los ámbitos.
Jeff Sessions se rehusó a ser entrevistado para este reporte y esto es lo que ha causado también cuestionamientos serios acerca de su conducta. Mientras tanto, hay que recordar que 3.000 familias fueron separadas durante la implementación de este programa.
Gracias, Celia, por el reporte. Ahora vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
En minutos en el Mundo al Día, Sindicato de Trabajadores Agrícolas aboga por priorizar a campesinos en la vacuna contra COVID-19.
Con los niños en casa accediendo a internet a diario para cumplir con sus compromisos escolares, su protección debe convertirse en una prioridad. Por ello, en esta segunda parte, la profesora de la escuela digital Nikos Little School les trae algunos consejos para minimizar los riesgos. Cuando suscribas a tu hijo en algún programa en línea, está presente en al menos las 3 primeras clases.
Yo les recomiendo que estén con ellos, safety. No vas a dejar a tu chico solo con cualquier adulto que diga, sí, doy clases de esto y no sabes what's really going on, lo que está pasando.
Recuérdales que sus acciones en internet tienen consecuencias y que la información que publican en línea no se puede eliminar. También diles que limiten el tipo de información que comparten y pregúntales con quién se comunican en internet. Asegúrate de que estén vestidos apropiadamente, teniendo en mente lo mucho que se mueven y que algunos programas lo requerirán. También mantén la computadora en un área común donde puedas observar y monitorear su uso. Las herramientas en línea te permiten controlar el acceso de tus hijos a material para adultos y ayudan a protegerlos de los depredadores en Internet. Muchos proveedores de servicios ofrecen opciones de control parental o puedes comprar uno como Custodio o Family Shield. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Unas 30.000 muertes cada semana en Estados Unidos a causa del coronavirus, estiman los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en el futuro cercano. Según el organismo, en más de la mitad del país, las muertes por COVID-19 se han incrementado en un 10%. José Pernalete tiene todos los detalles. Vamos contigo, José. Adelante.
Así es, Yasmín. Se trata de una situación preocupante advertida por parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, quienes además han indicado que la variante, la cepa que fue precisada en Reino Unido y ya localizada en Estados Unidos, puede causar mayores estragos para el próximo mes de marzo, incluso comprometer los recursos médicos en los hospitales. Veamos el reporte.
Expertos proyectan un escenario desalentador en Estados Unidos en cuanto al COVID-19. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, se estima que en los próximos 21 días se registre un promedio de 30.000 muertes por semana. En los hospitales, el personal sanitario insiste en alertar sobre la gravedad del incremento de pacientes.
En realidad estamos viendo un repunte, por lo que nuestro censo está aumentando continuamente. Pero tenemos esos días en los que tenemos muchas desocupaciones, por lo que bajamos un poco. Pero en general, definitivamente, todavía estamos en alza.
En California, principal jurisdicción estadounidense en la lista de mayor infección pandémica, comenzó la vacunación masiva en espacios del parque temático Disney. Autoridades sanitarias de Los Ángeles afirman que hay 3 millones de personas infectadas en el condado y 13.000 pacientes han fallecido a lo largo de toda la pandemia. La inmunización es un objetivo medular para la prevención, de acuerdo a los expertos.
Mi abuela vive conmigo y yo también vivo con mis padres y es muy importante para mí que los mantenga a salvo también, ya que ellos están en casa y yo soy la que va a las clínicas. Entonces es por la seguridad de mi familia y también de mis amigos y compañeros de clase.
Según el registro de la Universidad Johns Hopkins, en las recientes 24 horas se contabilizaron 229.386 nuevas infecciones, además de 3.769 fallecimientos.
De acuerdo a esta misma base de datos, en Estados Unidos hay aproximadamente 23 millones de personas infectadas y en el mundo la cifra de fallecidos ya ha superado el número de 2 millones. Yasmín.
Muy complicada la situación, José. Gracias por la información. Mientras Estados Unidos continúa con su masiva campaña de vacunación, el Sindicato de Campesinos insiste en que se debe priorizar a los trabajadores agrícolas para que reciban la vacuna, pues ellos se encuentran entre los más afectados. Verónica Villafañe trae el reporte.
Los trabajadores agrícolas, cuyo trabajo es esencial para la cadena alimentaria del país, están en mayor riesgo de contraer el coronavirus debido a condiciones laborales y de vivienda, y están entre los más afectados por COVID-19.
Se han visto muchos brotes en las comunidades campesinas.
Algunos de ellos mortales, dice Diana Telefson Torres, directora ejecutiva de la Fundación UFW.
Aquí tenemos que asegurar de que los departamentos de salud y el Estado sepa que los trabajadores del campo son prioridad.
Los trabajadores agrícolas están incluidos en la fase 1B del plan de vacunación. En California y en otros estados hay retrasos en el proceso, por lo que aún no hay fecha para comenzar a vacunar a campesinos.
Las personas quieren que esta pandemia se acabe. Sí, hay mucho temor de enfermarse, de que las familias se enfermen también.
Mientras tanto, el sindicato está canalizando esfuerzos para conseguir a personas que puedan administrar la vacuna en zonas rurales, proveer información a campesinos sobre el proceso y ayudar a departamentos de salud con estrategias de implementación.
Entonces, es que estamos haciendo todo lo posible para colaborar con quien quiera para asegurar que los trabajadores del campo reciben esa vacuna que realmente puede salvarles las vidas.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Al menos 4 vacunas de diferentes partes del mundo llegarán a Nicaragua en marzo para hacerle frente al COVID-19, según lo informó el gobierno de Daniel Ortega. Sin embargo, Donaldo Hernández nos informa que algunos ciudadanos han mostrado preocupación por la limitada información por parte de las autoridades.
El gobierno de Nicaragua informó que en el mes de marzo llegarán al país 4 vacunas contra el COVID-19.
Sería la posibilidad de que una gran parte de la población reciba, por decirlo así, la inmunidad necesaria para seguir haciéndole frente a la infección por el COVID.
Las vacunas que se distribuirán provienen de Estados Unidos, Reino Unido, la India y Rusia. Algunos ciudadanos consultados por La Voz de América han mostrado su temor por la poca información proporcionada por las autoridades de salud.
Tengo un poquito más temor de la rusa.
¿Por qué?
Porque no han hablado bien de ella y no hay información de ella.
Realmente siento temor porque hay muchas reacciones adversas y entonces no, ni me la quiero poner porque me da miedo también.
La doctora Aneli Pérez, integrante de la Independiente Unidad Médica Nicaragüense, explica que es por una razón.
Si no se tiene mucha información sobre los ensayos clínicos que involucran a la vacuna rusa, puede ser que de ahí venga a veces la desconfianza, tanto del gremio médico como tal, y también de la población.
La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo informó que más de 3 millones de nicaragüenses recibirán la vacuna en el país centroamericano, cuya población supera los 6 millones de habitantes. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Al volver, las razones por las que miles de usuarios se están retirando de WhatsApp.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Para más información y recursos, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
La popular red de mensajería WhatsApp decidió hoy aplazar la fecha de lanzamiento de su nueva actualización de privacidad, que ha generado que millones de usuarios se retiren de sus servicios. El cambio ya no se implementará el 8 de febrero como lo tenían planeado. Fabiola Chambi nos tiene lo que dicen los expertos.
Aceptar las condiciones de uso que impone WhatsApp o eliminar la cuenta. Parece que ese es el camino luego de que esta popular red de mensajería instantánea anunciara que los datos de sus usuarios podrán ser compartidos con Facebook, Messenger e Instagram. El experto en tecnología y director programático de la organización Asuntos del Sur, Cristian León, explica a La Voz de América qué significa esto.
Esto implica una vulneración a nuestra privacidad, obviamente, porque van a acceder a más datos a los que ya accedían.
Tras el polémico comunicado, las principales competencias de WhatsApp levantaron vuelo. Signal superó las 50 millones de descargas y Telegram pasó los 500 millones de usuarios. ¿Pero qué ventajas o desventajas tienen?
Signal es mucho más conveniente que Telegram. ¿Por qué razón? Primero, porque Telegram es una herramienta también segura, pero Telegram no tiene activado de manera predeterminada el cifrado de punto a punto de los mensajes.
Por otro lado, la asociada de Políticas Públicas para América Latina, Access Now, Verónica Arroyo, se refiere al gran monopolio de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook.
Creo que hay ese miedo de que Facebook termine conglomerando todo esto y que tu privacidad se viole completamente.
Los directivos de WhatsApp afirman que la política de privacidad y las actualizaciones de las condiciones son comunes en la industria. Somos plenamente conscientes del valor de la privacidad. El debate está abierto. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba.
Después de la pausa, un científico conversó con Alonso Castillo de sus hallazgos sobre la existencia de vida extraterrestre.
Aunque antes no hiciéramos deporte, en nuestro día a día veíamos mucho movimiento. Teníamos mucho movimiento en cuanto a ir al trabajo, ir a buscar a los niños al colegio, ir a la universidad, que ahora realmente no tenemos. Entonces lo debemos reemplazar por una horita de deporte al día.
Está en alerta por la propagación del nuevo coronavirus y los aeropuertos y aerolíneas implementan ya distintas medidas para hacerle frente. Aquí te traemos algunos consejos para prevenir el contagio durante un vuelo. Vacunarse adecuadamente ayudará a evitar contraer una enfermedad infecciosa que debilitaría el sistema inmunológico y podría conducir a la contracción de otras enfermedades como el coronavirus. Este virus puede durar en superficies como bandejas, pantallas, manijas de puertas y grifos, pero un lavado correcto de manos con desinfectante o jabón lo matará. Además, un estudio de la Universidad Emory reveló que las personas que se sentaban en los asientos de las ventanas tenían menos contacto con personas potencialmente enfermas. Finalmente, utiliza toallitas desinfectantes para limpiar las superficies duras, como el asiento, el reposacabezas, el reposabrazos, la hebilla del cinturón de seguridad, la pantalla y la bandeja. Para más información, síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Una de las eminencias en el mundo de la astronomía publicó sus hallazgos en un libro sobre el primer indicio de vida inteligente más allá de la Tierra. Alonso Castillo habló con él.
El objeto interestelar avistado por científicos fue apodado Oumuamua. Para el principal astrónomo de la Universidad de Harvard, este es el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra.
Fue el primer objeto que se vio cerca de la Tierra que provenía de fuera del sistema solar y no se parecía a nada que hayamos visto antes dentro del sistema solar.
El profesor sostiene sus hallazgos en su libro Extraterrestre, el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra. Hay quienes dicen que el objeto se trataba de una roca, un cometa o incluso un asteroide, pero el astrofísico difiere de opinión.
No parecía un cometa, no tenía cola, tampoco era un asteroide porque exhibía un empuje extra lejos del Sol.
El académico destacó la importancia de invertir en esta clase de investigaciones y sugirió ignorar literatura de ciencia ficción, así como informes sin fundamento sobre objetos voladores no identificados.
Tenemos la tecnología para examinar esta cuestión con la instrumentación astronómica existente y creo que sería un crimen para la comunidad científica no abordar esta cuestión, dado el interés que tiene el público y el hecho de que el público financia la ciencia.
El astrofísico nos recordó la importancia de pensar de forma crítica y que los prejuicios no deben influenciar el progreso de la ciencia.
If you are not open
Si no estás abierto a encontrar cosas maravillosas, nunca las descubrirías.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y terminamos diciéndoles que se salvó Joe la paloma. Las autoridades australianas planeaban sacrificar esta ave que viajó 13.000 kilómetros desde Estados Unidos. Joe logró gran popularidad en las redes sociales, lo que hizo que Australia, que tiene estrictas medidas de bioseguridad, reconsiderara su decisión. Ahora ambos países discuten el futuro de Joe, que a propósito tiene el nombre en honor al presidente Joe Biden.
We'll be right back.